María Isabel, vamos a ir a Atenas porque se ha presentado un incidente para Colombia difícil, en donde estaba presente uno de nuestros más respetados diplomáticos, el embajador ante el Reino Unido. La reunión es un centro de pensamiento al que estaba invitado el jefe de la oposición colombiana, el senador Álvaro Uribe Vélez. Concordia, Fernando, ¿qué es Concordia?
Concordia es un, como dices tú, un foro que se realiza todos los años con sede en Nueva York, pero que traslada su sede a Atenas en esta edición europea, que se celebraba desde ayer y hasta hoy en la capital griega. Y como usted señala, es un foro que reúne a las más altas políticos, empresarios, diplomáticos y miembros de la agenda social en los cinco continentes. Entre ellos, para que se haga una idea, asisten el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el ex secretario de Estado estadounidense, John Negroponte, Mukhtar Kent, que es el recién salido CEO de Coca-Cola, que sigue todavía vinculado a la firma, el embajador Osorio, Durão Barroso, el expresidente de la Comisión Europea, y por supuesto también van a estar allí miembros de el gobierno griego, como el propio primer ministro Alexis Tsipras, el presidente Pavlopoulos, quien abrió ayer el foro, y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Griega, además del senador y expresidente Álvaro Uribe.
Señor embajador de Colombia ante el Reino Unido, Néstor Osorio, gracias por atendernos. Ahora son las 3 de la tarde, 8 minutos en Atenas. Bienvenido a la W.
Muy buenos días y muchas gracias por su llamada.
Embajador, usted estaba invitado para hablar de desarrollo sostenible. Es un tema en el que tengo entendido Colombia se ha comprometido desde hace algún tiempo. ¿De qué trataba más o menos su exposición?
Pues la invitación que me hicieron yo la atribuyo sobre todo al carácter que yo tuve como presidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el ECOSOC, en el año 2013. El cual fue un año crucial en donde se adelantó el estudio de las propuestas en que Colombia fue un abanderado sobre los objetivos del desarrollo sostenible y se hizo y se planteó la transición de los famosos objetivos del milenio a estos objetivos de desarrollo sostenible. Esta sesión a la que me invitaron trataba de analizar un aspecto de esos objetivos del desarrollo que concierne las relaciones entre el sector público y el sector privado, ese partenariado que es fundamental para la implementación de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que no son otra cosa que una agenda amplia para el desarrollo del mundo, para el bienestar de las personas y para el salvamento del planeta. Esta es la estructura del Plan de Desarrollo Mundial y es una herramienta esencial en la construcción de la paz en el mundo, mejorando las condiciones sociales, económicas y del ambiente. Ese fue el orden de mi presentación en el sentido de indicar cuál era la misión del Estado, cuál es la misión del sector público como un facilitador, como un motivador, y cuál la del sector privado que más que un proveedor de fondos tiene que ser un socio estratégico que ayude a identificar las diferentes áreas de inversión, darle una visión de sostenibilidad con esos tres grandes pilares social, económico y del medio ambiente, y sobre todo ejerciendo una responsabilidad. Y un punto sobre el cual yo puse un acento especial es en el de los recursos naturales y en la producción agrícola de los países. Los países en desarrollo, la gran mayoría de ellos todavía seguimos dependiendo en gran medida de unos productos agrícolas, en el caso nuestro, como el café, como las frutas, como las flores, como el cacao. Y la responsabilidad del sector privado consiste en ayudar a preservar esos y darle sostenibilidad a esa producción rural. Y lógicamente, por mi experiencia en café, el caso del tema cafetero y cómo los precios actuales eran nominalmente los mismos que existían hace 25 años y cómo era fundamental que si la industria que se alimentaba de ese producto básico como el café o como el cacao querían subsistir, pues tenían que garantizar la durabilidad de nuestros productos naturales y que por eso era fundamental que esa responsabilidad fuera ejercida y que Colombia, que había sido un país que se había comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible, que los había incluido en su plan de desarrollo, también había innovado en el proceso de paz y eran parte de toda la implementación del posconflicto. Esa fue mi única referencia al tema de la paz en Colombia. Anoche circuló una versión indicando que yo había hablado sobre todo el proceso de paz, y mi participación no fue sobre el tema del proceso de paz, fue sobre estos aspectos del desarrollo sostenible y del partnership entre el sector público y el sector privado.
Todo eso lo entiendo perfectamente, embajador. Lo que no entiendo es cómo entra en la discusión o en su exposición o en ese panel una declaración tan dura como la del expresidente Uribe. ¿Cómo se produce?
Sí, pues tan pronto yo terminé de hablar, el presidente Uribe le pasó un papel al moderador que estaba al lado mío. Además, el doctor Uribe estaba en la mesa redonda donde estábamos los panelistas, él con otros expresidentes, como el expresidente de Latvia, que estaba también en mi panel, o el expresidente de la CAI Uruguay, Quiroga de Bolivia, otros, estaban sentados, yo creo que ellos son como parte del Consejo de Concordia o invitados especiales. Y después de que los panelistas hablamos, pues él pidió la palabra de primero, hubo otras personas que inscribieron, y de inmediato inició una diatriba que ni siquiera yo diría que fue contra el gobierno, sino contra Colombia, porque él en su exposición dijo que él tenía una visión totalmente diferente de Colombia y que él se preguntaba cómo podría el país cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Dijo que en Colombia se había incrementado el narcotráfico, que se había pasado de 42 a 180 mil hectáreas, que las empresas minerales legales se estaban yendo y que la minería ilegal y el narcotráfico eran los únicos sectores de la economía que estaban creciendo en Colombia. Dijo que en Colombia lo que había era obstáculos para el sector privado, que se había acabado la asociación con el sector público, que se había perdido la confianza, que el país había decrecido el 3.6%. En fin, empezó con una serie de declaraciones diciendo que Colombia se habían desmantelado los incentivos para la inversión, y que se abandonaron todas las formas de trabajo con el sector privado, que Colombia es el cuarto país del mundo con la más alta tributación, que el país no tenía, que estaba bajo el control de los grupos terroristas y que la extorsión había crecido el 236%, que las FARC gozaban de toda impunidad, que las FARC eran una gran cartel de la cocaína del mundo, y concluyó diciendo que él tenía dudas de que Colombia se pudieran implementar por el camino que iba los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, la forma como lo presentó fue hay un audio sobre esto, en el cual está muy claramente que él se dedicó fue a denigrar de Colombia. Y es verdaderamente triste, yo sobre eso sí quiero llamar la atención, de que el expresidente Uribe está empeñado en una campaña internacional de desprestigio contra Colombia, porque es verdaderamente inconcebible que en una intervención, en un foro especializado como esto, en el que había más de 500 personas, su mayoría de griegos, él se dedique a decir que Colombia no es el sitio para invertir, que a resaltar simplemente que hay narcotráfico, que hay crimen, que hay terrorismo, cuando el país está siendo admirado, y en ese sentido varios de los participantes, entre ellos el presidente de Coca-Cola, que tiene inversiones en Colombia, que ha creado empleos en Colombia, vino a decirme que ellos creían en Colombia, que estaban allá. Es más, que con las firmas Airbus y Richard Branson y otros estaban creando una empresa para proveer, crear unos satélites y proveer líneas de internet inalámbricas, que Colombia sería uno de los beneficiarios de eso, que estaba empeñado en Colombia. Y el expresidente de Colombia es quien viene a descalificar el país y a decir que el país no es viable. Es decir, cuando un ex jefe de Estado, que debe tener la responsabilidad de poner los intereses del país por encima de cualquier diferencia política personal, viene a un foro internacional a hablar mal de Colombia y hacerle mala propaganda, me parece que eso es inaudito. Y yo, como embajador de Colombia, tengo la obligación de no admitir y seguir dando todas las explicaciones sobre lo que está haciendo Colombia. No hablé ayer del proceso de paz porque no era el foro, pero desde el punto de vista del respaldo internacional, desde el Consejo de Seguridad, desde la OSD, de todas las declaraciones de admiración de los mandatarios y líderes de las regiones del mundo, de todas las manifestaciones que recibe el presidente Santos todos los días de la comunidad internacional por la labor que está cumpliendo y por la forma como está sacando el país adelante, pues yo, como su representante y representante del gobierno, y todos los embajadores que son mis colegas colombianos, estamos en el servicio exterior haciendo un trabajo serio, responsable y efectivo para seguir contando con el apoyo de la comunidad internacional. Así sigue el presidente desacreditando a su país.
Embajador Osorio, uno entiende su punto de vista porque usted representa al gobierno de Colombia en el exterior, pero al expresidente Álvaro Uribe se le invita porque supone uno de los organizadores consideran que su punto de vista es interesante para alimentar este debate. ¿Por qué entonces, embajador, el expresidente Uribe debe limitar sus intervenciones a aspectos positivos sobre la gestión del gobierno si considera que no se están haciendo tomando buenas decisiones?
El presidente Uribe puede tomar las posiciones que quiera, pero hay unas reglas del decoro nacional, hay unas reglas del respeto al país, que a un ex jefe de Estado le son más exigentes con cualquier otra persona. Hoy, por ejemplo, habló el ex vicepresidente Biden, hizo una exposición sobre los Estados Unidos, sobre sus relaciones con Europa, atendió preguntas en que le dijeron que qué opinaba de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y lo que hizo fue decir el país que los Estados Unidos era un país que tenía las siguientes ventajas y siguiente posición en el mundo, que había preocupación por el problema del calentamiento global y el cambio climático y las decisiones que se tomaban. Pero no dijo una palabra contra el gobierno del señor Trump, con el cual no está de acuerdo. No dijo una palabra en contra de los Estados Unidos, sino que destacó las fortalezas y el potencial de los Estados Unidos y la importancia de su relación con el mundo. Eso no lo está haciendo el presidente Uribe. Está haciendo todo lo contrario. Está creando un ambiente negativo sobre el país en el exterior.
Embajador, si le entiendo bien, usted no tiene nada contra declaraciones del presidente Uribe sobre hechos que efectivamente estamos viviendo y de posiciones que él tenga críticas sobre el actual gobierno o el actual momento que vive Colombia. Lo que a usted le parece inaceptable como diplomático de carrera que es que eso se haga en el exterior.
Exactamente, y usted me perdonará y su audiencia me perdonará que por una vez yo salga de la cautela diplomática y diga las cosas en la forma que las estoy diciendo, porque yo estoy indignado como colombiano y estoy indignado como representante del gobierno de la forma como un expresidente está colocando la posición del país, porque es perfectamente explicable que se mencionen los problemas, pero no que se descalifique al país y no que se le haga mala propaganda al país. Yo no tuve la oportunidad de contestar porque las cosas que dijo el señor presidente Uribe pueden ser contestadas en forma muy amplia. ¿Por qué bajó la inversión en el país? Porque cayeron los precios del petróleo, porque bajó la inversión de exploración y de explotación, y hay una vinculación directa en el receso de la economía, porque se perdieron el 20% de los ingresos, porque hubo un choque en la economía colombiana, que ha sido muy bien explicado por el señor presidente y por el señor ministro de Hacienda, y el mismo Fondo Monetario Internacional ha dicho que es el país que mejor ha logrado absorber ese shock y está saliendo adelante y está repuntando. Eso no lo explica el señor Uribe, sino que simplemente hay un foro internacional a decir que la inversión del país la desincentivaron, que se acabó y que el país no está creciendo como crecía antes.
Embajador, lo noto muy molesto y no es usual en usted que se sulfure un poco como lo estamos escuchando. Ayer cuando pasó eso, ¿consideró, le pasó por la mente levantar la mano y contestar?
Claro que sí, pero infortunadamente después del expresidente Uribe había otras personas que han pedido la palabra, el tiempo se fue agotando y hasta se quedaron varias personas por hablar porque el moderador decidió concluir la sesión. Y el momento que cerró la sesión, el presidente Uribe cogió sus papeles y se fue. O sea que yo no tuve tiempo de hacer ninguna réplica.
Embajador, pues muchas gracias. Tenemos el audio de lo que pasó, vamos a escucharlo. Muchas gracias por atendernos y pues lamentamos que le hayan logrado sacar de sus casillas, lo cual nunca yo había escuchado. Ha sido usted muy amable, embajador Osorio.
Muchas gracias, Lucho.
Sí, Alberto, yo nunca había escuchado al embajador Osorio. Siempre está en su lugar, porque es, como hemos dicho siempre, un profesional de carrera de la diplomacia. Pero se nota que le impactó mucho, le molestó mucho lo de ayer. No porque el presidente Uribe no tenga derecho a hacer críticas, y además muchas de las cosas que dice el presidente Uribe son ciertas, ni más faltaba, sino porque, no sé, Alberto, hay como un pacto silencioso de que por fuera de los países, pues no se habla mal de los países. Siempre recordamos el incidente del rey Juan Carlos, ¿no? Es decir, que Zapatero, que tenía serísimas diferencias con Aznar, es abordado en una cumbre internacional por el presidente Chávez, que comenzó a hablar más de su archienemigo Aznar, y Zapatero salió a defenderlo, y ahí fue cuando el rey produjo la inolvidable ¿por qué no te callas? Yo no sé si eso hace parte, Alberto, de un manual de diplomacia de que fuera de Colombia no se habla mal de Colombia, o es pues leyenda urbana.
No, pues la frase es la que se hizo famosa cuando el conflicto con el Perú de guerra en las fronteras pasa en el interior. Y de ahí en adelante se suponía que los presidentes o expresidentes en el exterior pues eran cuidadosos en la forma de expresar y de referirse al país. Por eso pues hay una tradición de, en ese sentido, de evitar que en el exterior se haga alusión a opiniones o afirmaciones que le hacen daño al país a juicio de quienes consideran esas declaraciones peligrosas o inconvenientes para la inversión, y la inversión es parte del proceso fundamental de la economía de cualquier país.
Fernando, ¿quiénes integran ese centro de pensamientos?
Pues son miembros, como le decía, del mundo de la empresa y sobre todo exmandatarios poderosos como José María Aznar en España, Felipe Calderón de México, el expresidente chileno Sebastián Piñera y dos expresidentes colombianos, Julio, el expresidente Pastrana y el propio presidente Álvaro Uribe, hoy senador de la República. Pero también hay figuras, como le decía, del mundo de la empresa, el CEO de Coca-Cola, Muhtar Kent, el CEO de Dow Chemicals y un exdirector de la CIA, David Petraeus.
Ah, el general Petraeus.
El general Petraeus, y también he visto que está en el patronato la esposa de Tony Blair, Cheri Blair.
Sí, escuchemos un poquito el tono de la intervención del presidente Uribe, en donde, pues, el presidente Uribe no dijo nada distinto a lo que le escuchamos decir permanentemente en Colombia. La crítica es decirlo internacionalmente. Esta fue la intervención, parte de la intervención del presidente Uribe.
We have dismantled incentives for investment. and at the same time we drop the legislation to allow the government to sign pacts on instability with the private sector. We have the foreign economy in the world with the highest taxation. At the same time, many areas of the country are under control of terror groups. For instance,
lo que estamos escuchando del presidente Uribe es la queja sobre el crecimiento de las hectáreas en droga, la inseguridad que vive el país, el problema que tenemos con el narcotráfico. Bueno, repito, en lo que está diciendo el presidente Uribe no hay ninguna novedad, que es la permanente crítica que hace a la situación del país, que la hace en Colombia. Y sobre eso, pues, el presidente tiene toda la libertad de hacer esas críticas. No hay nada nuevo, nada diferente. Las repite en distintos escenarios. Estamos acostumbrados a sus mensajes que él mismo graba. En su cuenta de Twitter explica y repite sus críticas permanentemente. La crítica que hace el embajador Osorio es que ni más faltaba que el presidente Uribe tiene todo el derecho de tener sus opiniones, es el jefe de la oposición en Colombia, es la voz más importante de la opinión en Colombia desde la oposición, y son millones de personas las que simpatizan con lo que piensa Álvaro Uribe. Lo que dice el embajador Osorio, que es un diplomático de carrera, es que eso le hace daño al país. Le hace daño al país cuando está en una mesa sentado el presidente de Coca-Cola o están sentados diplomáticos de otros países,